Hola amigos. Nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le pedimos a Jesús que nos acompañe. Voy a bajar el sonido. Que nos acompañe en esta reunión. Que nos haga sentir su Espíritu Santo. Que nos abra el corazón, la mente y la boca para poder disfrutar de su presencia, de su compañía, de sus enseñanzas. Hoy tenemos un pasaje del Evangelio. Ramón, ¿puedes apagar tu micro?
Y Javier, por supuesto.
Y Javier, a ver si quitamos ahí una niebla que había. Decía que el Evangelio de hoy le llamamos Amigo de Pecadores. Y es un pasaje del Evangelio de San Marcos. Javier, si quieres, lo puedes leer.
De acuerdo. Marcos 2, 13, 17. Jesús volvió a la orilla del lago. Toda la gente acudía a él, y él les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, el hijo de Alfeo, que estaba sentado en su puesto para cobrar impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, mientras Jesús estaba sentado en la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron con él y sus discípulos, pues eran ya muchos los que le seguían. Los maestros de la ley del partido de los fariseos, al ver que Jesús comía con pecadores y publicanos, decían a sus discípulos: «¿Por qué come con publicanos y pecadores?». Jesús los oyó y les dijo: «No necesitan médico los sanos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Pues sí que es impactante, ¿no?, este pasaje. A Jesús lo llamaban amigo de pecadores y nunca lo desmintió, era verdad. Por eso tenía la costumbre de comer con pecadores y gente indeseable sin excluir a nadie de su mesa. Estas comidas eran el gesto más expresivo y también más escandaloso del gran proyecto del Padre. Una comunidad humana que no excluya a nadie del perdón. A los seguidores de Jesús se nos ha de conocer por nuestra capacidad de compartir mesa con todos, sin excluir siquiera a los pecadores. Bueno, pues sí, llevamos varios pasajes hablando de estos temas, de cómo Jesús hace cosas que molestan a los fariseos en sábado, curando a un leproso que le toca, curando al que tenía la mano seca, curando a un paralítico y haciéndole llevar la camilla en sábado. En fin, hoy tenemos este pasaje en el que se va con Leví. Bueno, ya hemos hablado de que los publicanos eran los recaudadores de impuestos, estaban en los mercados y correspondía al impuesto sobre las mercancías. Y bueno, pues como ellos también habían pagado su cuota de impuestos, luego tenían la libertad de cobrar lo que querían y hacían de su capa un sayo y bueno, pues penalizaban a la gente con más impuestos de los debidos, con lo cual no eran nada queridos nuestros amigos los publicanos. Bueno, yo no sé si ¿Qué os llama este evangelio? ¿Qué queréis comentar sobre él? Adela ya supongo que habrá llegado, que venía en coche. Y Ramón, venga.
¿Se te oye bien?
Sí, se te oye bien.
A mí es que... bueno, voy a bajar, no sé si se puede bajar o bajas tú el volumen de mi micrófono.
Pues te lo puedo bajar un poco.
Que quizás a mí, con lo de amigo de pecadores, a mí me impactó quizás más el evangelio de ayer, que era la adúltera, que todo el pueblo, de tanto los fariseos y todos los demás, le intentan llevar a la adúltera y ponerle en compromiso a Jesús. Sin embargo, sí, efectivamente, este el otro evangelio de comer con los publicanos y con la gente que no era afín, hombre, pues es un poco chocante, ¿no? Para una sociedad en la cual estaba muy restringido lo que era correcto de lo que no era correcto. Y un poco también nos pasa a nosotros en nuestra actualidad, ¿no? Ahora hay una forma de ver las cosas que son correctas a las que no son tan correctas.
Sí. No sé si tenemos algún equivalente así claro que os venga a la cabeza. La situación en aquel momento era, yo creo, muy exagerada, porque tenían muchas leyes de impureza y no debían contaminarse, no solo con alimentos, sino con enfermedades o, por ejemplo, pues la mujer en época de periodo pues también era impura porque sangraba. En fin, tenían unas costumbres que exteriorizaban un montón de cosas. Muchas de estas normas que se fueron imponiendo para preservarles, yo creo, porque tenían unas normas de limpieza, de aseo, etcétera, que no era común en otros pueblos de la época. El lavarse las manos, por ejemplo, antes de comer, pues no era una práctica común en ningún sitio, salvo en Israel. O sea que había cosas que ellos tenían identificado por a través de la ley que les mantenían limpios y además de alguna infección les habrá salvado, ¿no? Pero bueno, aquí el problema es que se mezcla, yo creo, al pecado y al pecador, porque se confunde, que es lo que nos suele pasar a nosotros. Confundimos al pecado con el pecador y tratamos al pecador con la misma mala no sé cómo decir que al pecado. Entonces pues no nos gusta eso y o lo consideramos una cosa prohibida o indebida o que nosotros no lo toleramos, y entonces lo que no toleramos es a la persona que está metida en ese tema. Pues yo no sé, por ejemplo, pues yo qué sé, pues no sé, gente, por ejemplo, que fuma drogas, fuma porros o fuma tal, o sea, bueno, a un mismo fumador de tabaco, ahora se les trata fatal, ¿me entiendes? Y solo es porque está fumando tabaco o porque... Y no se les deja a los pobres ni respirar. Y la gente se mete con ellos y les dice tal y cual. Y se sienten... Algunos de ellos se les ve pasarlo mal, pues porque... Bueno, pues antes era muy normal fumar en todas partes. Y ahora tienen que andar escondiéndose y saliendo a la calle y... Parece que tienen que hacerlo a escondidas de la gente para que no le pillen, para que te... Entonces, pues, son cosas que estigmatizan, ¿no? Que marcan a una persona, la manchan o la segrega, la hace persona no grata dentro de un conjunto, ¿no? Y bueno, pues se tendrán que ir a juntar fumadores para irse por ahí a fumarse unos cigarros. De hecho, cuando se van de a fumateo, se suelen ir juntos. Bueno, yo creo que esto está elevado a N. O sea, es multiplicado por mucho, yo creo, la situación en la que se encontraba Jesús. Y aquí nos lo podemos encontrar con personas pues que tienen pecados más o menos públicos. Y considerando pecado, consideraciones, por ejemplo, para los católicos, pues como puede ser las tendencias homosexuales, que ahora están tan toleradas por la sociedad, pero para nosotros no deja de ser una relación que desordenada, ¿no? La sociedad la intenta normalizar, nosotros seguimos considerándola desordenada, y entonces pues nos encontramos pues cada vez con más personas con estas tendencias, y claro, pues hay que separar sus comportamientos con las personas, ¿no? Con la persona, admitiéndole con el mayor respeto, con el mayor cariño a ellos. Y sin embargo, pues claro, siendo claro pues en el que son comportamientos que no nos gustan o que no los consideramos adecuados. Yo qué sé, habría que llevarlo al extremo para... Pero es que es desagradable. Habría que llevarlo al extremo para...
Pero José Alfonso, yo creo que ahí estamos discriminando también un poco entre la ley natural y lo que es la parte religiosa, ¿no?
No sé si es ley natural o no. Para nosotros es ley natural y es ley de Dios.
Efectivamente, pero hoy, por ejemplo, nos escandaliza no solamente a los religiosos, sino también a las personas, yo creo que un poco sensatas y con un poco de conocimiento de leyes, los cinco tipos de géneros que quiere imponer el gobierno, por ejemplo. ¿Eso en dónde se puede basar para decir que eso es algo legal y eso es algo correcto, si va en contra de la propia naturaleza? Ya no solamente de la propia religión, sino que va en contra de la propia naturaleza.
Bueno, es que se separa la naturaleza de la persona, se parte como un mecano, se deshace la persona, se le separan sus partes y entonces pues no tiene nada que ver la naturaleza con lo que él siente, lo que él quiere o lo que él desea, y eso provoca grandes trastornos. Pero es que hablar de esto es para mí sigue siendo de esas cosas tabús que no son, no me encuentro agradable hablando de ellas. Pero existen más de cinco géneros, ¿eh? Existen, me parece que como 114 tienen por ahí una lista,
pero, de impuestos géneros. por los políticos, no por los científicos, ¿eh? Impuestos por los políticos, no por los científicos.
Sí, por quien sea, y nos los imponen y nos quieren hacer pensar que esa situación, pero bueno, el caso es que te toca un hijo, así, imagínate. Y entonces, pues tú me dices ahora qué haces.
Es como si te toca un hijo leproso. ¿Qué haces con el hijo leproso?
Pues, hombre, si es leproso, todavía hablaríamos de medicina y de curación. Aquí, en este caso, pues no se puede hablar de medicina y de curación, porque está prohibido hablar de que esto sea una enfermedad.
Puede ser una enfermedad psicológica.
No, está descartada como enfermedad. La borraron del libro de enfermedades mentales por presión.
¿Pero quién lo borró?
Los psiquiatras, porque les boicoteaban todas las reuniones, los del lobby gay. Iban a las reuniones y se las boicoteaban. Y se cansaron tanto de que les boicotearan las reuniones que dicen, pues ala, lo quitamos y que nos dejen en paz. Esa fue la única razón por la que desapareció la homosexualidad como enfermedad mental. Por hartazgo del lobby en los simposios de psiquiatría. Esto es histórico. Pero bueno, quiero decirte que al final tienes que separar un poco lo que es el problema, que hay que intentar racionalizarlo y buscar explicación de cómo se está deconstruyendo al hombre para destruirlo. En fin, hay por ahí personas que lo explican muy bien, cuál es el origen de todo esto. Y lo que es la persona la tienes que aceptar tal cual es. De hecho, de lo que estamos hablando hoy aquí es que Dios le quiere igual que a ti o a mí. No va a hacer distinción por ese tipo de cosas. Sin embargo, no significa que lo permita. En fin, ahora mismo estoy muy cansado. Javier, échame una mano.
Bueno, es que tratar de abarcar la identidad del hombre, pues es algo difícil, porque el hombre es finito, pero está abierto al infinito, ¿no? Yo cuando hablabais de este tema de la identidad, pues siempre que uno se acerca al misterio, ¿no?, del hombre, pues desde cualquier ideología, ¿no?, y el hecho científico, el cientifismo puede serlo, ¿no?, como todas las otras ideologías, al final reducimos a la persona, ¿no? O sea, la persona es mucho más, ¿no?, que su comportamiento sexual, que su inteligencia, que su cultura, que... O sea, la reducimos, excluimos, o sea, apartamos a la gente, tú sí, tú no, y nos fanatizamos. O sea, decimos, juzgo, esto es todo bien, este no, tú piensa como yo, etcétera, ¿no? Y Dios tiene otra mirada. Nos dice continuamente la Biblia que Dios no juzga las apariencias, que Él mira el corazón. Y en el corazón somos todos iguales, corazón viene a ser pues el espíritu, ¿no? Yo cuando veía esta lectura, pues miraba la última frase, ¿no?, la de pecadores, ¿no?, y dices, bueno, y recordaba de hecho un discurso muy bonito que aprendí hace unos años de San León Magno, ¿no?, que venía a decir, lo recito un poquito, venía a decir algo así como: alegre es el santo porque se acerca a la victoria, alegre es el pecador porque se le llama al perdón. Alegre es el que no cree, porque se le llama a la vida. Nuestro Señor, destructor de la muerte y del pecado, no ha encontrado a nadie libre de culpa. Ha venido para salvarnos a todos, ¿no? Entonces, eso es lo que hace Jesús. Se acerca a todos, no tiene acepción ninguna de personas, ¿no? O sea, dice, ¿que dónde hay que ir? ¿Dónde no puedo ir a buscar a alguien que le pueda salvar? Pues, y se hace Él, que es Dios, y se abaja, se hace con nosotros. Dices, pues ¿qué más puedes pedirle, ¿no?, a Dios, que se abaja y viene con nosotros? El que ya ha hecho eso se va a cortar de lo que le diga alguien, ¿no? No, él lo que va allá. Y luego los apóstoles te dice lo mismo, dice, por amor a Jesús, sí, me he hecho, pues hazte griego entre los griegos, hazte el misionero, se hace, vamos, de la tribu entre la tribu. Bueno, pues ese es Jesús, ¿no? El que dicen las escrituras como que Dios mira, levantando la cara, o sea, es algo así como Nasapanim, dice, que es como quítale la careta, ¿no? Quítale la cara a alguien, levántasela y mira adentro, ¿no? No podemos juzgar por las apariencias. Tenemos que encontrar eso que tiene la persona adentro, ¿no? Ahí donde reside Dios, ¿no? En cada persona. Y ahí todo lo demás, pues son cosas minúsculas, ¿no? Porque cuando tú descubres eso en la persona y se conecta, ¿no? Con el vínculo de caridad, ¿no? Y del amor de Jesús, del mismo Jesús, pues esa persona se transforma, ¿no? O sea, no podemos buscar. Yo creo que el principal enemigo del hombre y el que tenemos todos para son las ideologías, ¿no? No debería haber nada que me separe de ninguna persona en el mundo. Y si algo me separa, pues no está bien, porque Dios no hace excepción. Somos todos hijos.
Pues sí. En el fondo lo que estamos tratando son aspectos, pues no sé, llamarlos secundarios o...
Claro.
Que lo importante es descubrir el corazón de la persona, ¿no? Como...
Es descubrir las virtudes, es más importante ensalzar y descubrir las virtudes del otro que sus defectos, porque cuando tú descubres sus virtudes y tú crees que las tienes, pues has creído en él, y eso le transforma, ¿no? Si yo señalo defectos, es la parábola de la viga, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gusta mucho este concepto, es decir, pues si es que todos somos pecadores, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que este es más pecador que yo? Volvemos a lo del fariseo, ¿no? No, es que este es más pecador que yo. Y dice, joder, si todos somos santos, hay que darle la vuelta. Todos somos santos, todos tenemos esa potencialidad de ser santos en nuestro interior, ¿no? Y lo otro son todos ramas que nos impiden llegar al corazón del bosque, ¿no? O sea, ahí donde habita Dios y donde se encuentra uno con otra persona, ¿no? Con otra persona. Yo no soy lo que pienso, yo no soy lo que decido hacer en un momento dado. La persona es mucho más que todo eso, ¿no? Entonces, no hay que tener una visión, pues eso, de potenciar, de integrar a los demás. Y eso es acercarse, solo se puede acercar uno desde el amor, como se acercaba a Jesús. Yo estoy convencido que, bueno, de hecho nos lo dice en el Evangelio, ¿no? Cuando se va a comer también a casa del otro, el que era tan chiquitito, ¿cómo se llama? El que se subió al...
Bartimeo.
Bartimeo, ¿no? Sí. Pues lo transforma, ¿no? Entonces dices, claro, si tú empiezas juzgando, ¿no? Prejuzgando, dices, yo no me he ido a juzgar, ¿no? Pues si él lo juzgaba, ¿por qué vamos a juzgar nosotros? Entonces, bueno, pues la primera manera de tocar a alguien el corazón, que Dios toque el corazón a alguien, pues evidentemente es acercándose a él, ¿no? Y Jesús, bueno, yo pienso que no había nada que le alejara, ¿no? Él, fíjate, ya aquí al principio está él ya de maestro, le seguía muchísima gente, se iba por los pueblos, ¿no? Tenía un montón de gente que le seguía, ¿no? Y bueno, a donde tuviera que ir, a los banquetes, a cualquier sitio, ¿no? Todo para salvar al hombre, ¿no? Bueno, pues ese es el ejemplo que tenemos que seguir, ¿no?
Muy bien, pues vamos a ver, a escuchar una canción, Amigo de Publicanos, y lo tenía en aquel ordenador, ahora con este, y he perdido el autor y eso. Pero mientras suena, a ver si lo encuentro.
Señor de los afligidos, Salvador de pecadores, mientras aquellos señores de solemnes encintados llevan al templo sus dones con larga cara de honrados. Ay, que me gusta escucharte cuando les dices la viuda con su moneda chiquita ha dado más que vosotros porque ha entregado su vida. Señor de las Magdalenas, pastor de samaritanos, buscador de perlas finas perdidas en los pantanos, cómo te quedas mirando con infinita tristeza al joven que te buscaba y cabizbajo se aleja por quedar con su dinero. Ay, qué difícil que pase por esta aguja un camello. Amigo de los humildes, confidente de los niños, entre rudos pescadores, escoges a tus ministros. Parece que todo fuera en tu evangelio sorpresa. Dices felices los mansos y los que sufren pobreza, benditos son los que lloran, los sedientos de justicia, dichosos cuando os maldigan. Es hijo de los demonios, los fariseos decían, se mezcla con los leprosos y con mujeres perdidas. El sábado no respeta, ¿dónde vamos a parar? Se ha decidido sanar a toda clase de gente, es un hombre subversivo. Entre tanta confusión, yo me quedo con lo antiguo. Ellos miraban al cielo y tú mirabas al hombre, cuando apartado en el monte te entregabas a la oración. Solo buscabas a Dios, a tu Padre Santo y Justo. En el secreto nombrabas para que tú lo sanaras al hombre uno por uno, y lo que el barro manchaba, tus ojos lo hicieran puro.
Es del padre Aarón León, MC. No sé qué comunidad es. MC. Pues es impresionante esta canción. Como nos habla de mirar los ojos, mirar a la persona, mirar el corazón. Bueno, tenemos
yo
aquí,
creo que
sí. Dime, Ramón.
Yo creo que al respecto, yo veo mi diferencia con respecto a Jesús en que a mí me cuesta ver el corazón de la gente. Entonces, claro, yo no puedo, ¿cómo decirlo?, como Jesús podría hacerlo, porque él conocía, trascendía en el corazón de la propia persona. Sin embargo, cuando yo como persona, como hombre que soy, es que choco, si pudiera llegar al trasfondo del corazón de la gente, es que me sentiría como otro Jesús, claro. Como es lo que dice Dios, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero nos falta, desde mi punto de vista, me falta el poder penetrar de, independientemente de la fachada que tenga esa persona, ya sea pobre, ya sea rica, ya sea ocupa, ya sea mendigo, ya sea leproso, trascender y pasar todo eso para llegar a su corazón, que es lo que más nos cuesta, ¿no?, como ser humano. De ahí quizás nuestra gran debilidad.
Sí. Hombre, yo no sé si es necesario. Bueno, ciertamente que es imposible, ¿no? O sea, el solo yo creo que algunas personas tienen ese carisma, algún sacerdote se ha conocido que tiene ese carisma de leer los corazones de la gente, aparte de Jesús, ¿no? Pero que no es nada habitual. Lo que sí tenemos es que practicar en el diálogo el saber qué es lo que le hace vibrar al corazón a una persona, qué es lo que le gusta, qué es lo que le inquieta, qué es lo que le hace sufrir, que y al final te das cuenta de que son cosas pues muy parecidas a las que te hacen sufrir o te dan alegría a ti, independientemente, pues yo qué sé, de su trabajo o de sus ocupaciones o de sus tendencias sexuales o de, ¿no? Al final, como persona, quieren el respeto, quieren el cariño, quieren el ser, bueno, el ser respetado, ya lo he dicho. En fin, lo que a cualquiera de nosotros nos gusta, ¿no? Y eso es algo que se les puede ofrecer. Porque a lo mejor otras personas la fachada se les hace una muralla insalvable y no se consigue entrar a dialogar en el corazón, ¿no? A dialogar con esa persona por las circunstancias, por las fachadas, por las cosas que sabemos externas de ella y nos olvidamos de ellas. Hay veces que ni las miramos ni las consideramos, son como invisibles. Pues gente que la ves, yo qué sé, sentada en un banco, pues llorando, muerta de tristeza. Te acercas y le preguntas, ¿qué te pasa? ¿Puedo ayudarte? Pues posiblemente no. Y si esa persona que está llorando pues está rodeada de carritos de la compra lleno de maletas y de bolsas y tal, y piensas que es una pobre mendiga, pues y además tendrá problemas de higiene y de tal, pues mucho peor, mucho más difícil acercarte a esa persona para saber si puedes ayudarla, ¿no? Es decir, las cosas externas dificultan el acercamiento. Y yo creo que en este evangelio nos llama Jesús a eso, ¿no? A dejarnos un poco de aspectos externos, que no dejan de ser importantes para todos, pero para intentar encontrar en el otro, pues otra persona, otro corazón, una persona que ama, que siente, que respira, que sufre, que igual que nosotros, pues tiene su corazón, que se siente dolido, que se siente herido, y que a lo mejor pues o necesita consuelo, necesita compañía, alguna necesidad puede tener, que si fuese una persona, pues yo qué sé, de tu trabajo, de tu entorno, pues te es más fácil entablar una conversación, mientras que si las apariencias son chocantes, pues eso te lo dificulta. ¿No?
A mí me gusta cuando el Evangelio dice, si tu ojo es bueno, tu cuerpo está lleno de luz, ¿no? Ese ojo es cómo miro yo a los demás, cómo salgo de mí y veo la necesidad de los demás y actúo, ¿no? Entonces, claro, yo no tengo los ojos de Jesús, ¿no? Pero muchos tenemos los ojos de Padre, ¿no? Entonces, si miras a los demás con los ojos de Padre, ¿no? Con el que nos mira el Padre, ¿no? A nosotros, pues todos los hijos son bellos, ¿no? Todos los hijos se les quiere, ¿no? O sea, que nosotros sí tenemos, no tenemos el don de introspección de almas, ¿no? Pero sí tenemos la certeza de que la persona de enfrente hay la presencia de Dios, ¿eh? Constitutivamente, en potencia, ¿no? Para salir. Es eso lo que tenemos que encontrar. A mí me cuesta horrores, ¿no? Y ya cuando la acepción de personas y bueno, Jesús que va mucho más allá, no es lo de ama al prójimo, es que va más allá y te dice, ama a tus enemigos. Entonces dices, güey, es que esto choca con todo mi racionalidad. Pero es que Jesús no busca que tengas un encuentro racional con el Señor de enfrente, ¿no? Él lo que busca es un encuentro de persona a persona, ¿no? Del centro del corazón al corazón, del amor al amor, ¿no? Dices, bueno, y claro, pues eso es lo que le pide uno a Jesús, ¿no? Todos los días, dice, déjame mirar como tú mirabas desde la cruz, ¿no? O que mire como el Padre, ¿no? O déjame tus pies, o sea, dice, si es que de Jesús le tenemos que pedir todo, ¿no? Los pies, las manos, todo lo que habría que pedirle, ¿no? Dice, enséñanos, Señor, a mirar así. Yo no lo tengo, dámelo tú, porque es que no tenemos esa capacidad, ¿no? Solo no podemos. Pues seguro que podemos, ¿no? O sea, somos capaces de eso, de levantar la apariencia y encontrarnos con el otro, ¿no? Porque al final, bueno, pues con quien sí que nos vamos a encontrar seguro es con Dios, ¿eh? Cara a cara, ¿no? O sea, con todo levantado, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿por qué no lo podemos ir encontrando ya en los demás, no en esta vida, ¿no? Como tantos. Yo a mí me llama mucho la atención Teresa de Calcuta y todos los santos que ven la figura de Cristo, ¿no? Ven a Dios siempre en el otro, ¿no? Y no lo ven en ese premio Nobel, ¿no? Que seguro que lo tiene, sino lo ven en lo más sufriente, ¿no? En la persona que sufre, ¿eh? En el que está, pues en las periferias, ¿no? Como dice el Papa, ¿no? Pues si ellos lo han visto, es que está ahí. Es que está ahí, ¿no? Y dices, bueno, pues Señor, dame, ábreme los ojos, ¿no? A ver si consigo llenar mi cuerpo de luz.
Muy bien. Bueno, vamos a leer el comentario que hace Paola a este evangelio, por si nos trae alguna luz nueva. Y dice así: Jesús anda predicando su mensaje por la orilla del lago, en las cercanías de Cafarnaúm. Era uno de sus lugares preferidos para anunciar la buena noticia. Las gentes acuden a él de todas partes. Su mirada penetrante lo observa todo. Al pasar, ve a Leví, hijo de Alfeo, sentado en su puesto para cobrar impuestos, y le dice: sígueme. La gente tuvo que quedar sorprendida y escandalizada. ¿Cómo puede aquel profeta de Dios llamar a un recaudador de impuestos a seguirlo para formar parte de su grupo más cercano? ¿Quiénes son estos cobradores de impuestos llamados tradicionalmente publicanos? No los hemos de confundir con los recaudadores de los tributos del imperio sobre las tierras y los productos del campo. Roma confiaba esta tarea a familias poderosas, bien seleccionadas, que respondían con su fortuna de su cobro eficaz. Los publicanos, que aparecen en los relatos evangélicos, son los recaudadores que cobran impuestos de mercancías o derechos de tránsito en los límites de las provincias, en los puentes o en la entrada de ciudades importantes. Dentro de este colectivo están los jefes de publicanos, hombres ricos y poderosos como Zaqueo, que controlan y explotan los puestos de impuestos de una determinada región, y los subalternos que se sientan en los puestos de cobro como Leví. Estos últimos formaban un grupo de gente que no había podido encontrar un medio mejor para subsistir. Su trabajo, considerado como una actividad propia de ladrones e individuos poco honrados, era tan despreciada socialmente que a veces se recurría a los esclavos para cobrar los impuestos. Los publicanos eran probablemente el prototipo de pecadores, privados de la bendición de Dios y excluidos de su pueblo santo. Se consideraba su conversión como algo prácticamente imposible, pues no podían restituir lo robado a tantas personas en tránsito. Sin duda, Leví era un hombre conocido en Cafarnaún dentro del colectivo de publicanos, que por cierto debía de ser bastante numeroso. No hemos de olvidar que Cafarnaún era una ciudad fronteriza entre la Galilea de Antipas y el territorio gobernado por su hijo Filipo. Por sus cercanías pasaba una calzada comercial importante llamada la Vía Maris, donde se cobraban los impuestos de las ricas mercancías provenientes del Extremo Oriente. A Jesús no le importa la mala reputación que puede tener Leví entre sus vecinos. Rompiendo una vez más las discriminaciones sociales y religiosas, lo llama a seguirle. Su llamado significa para Leví un cambio total de vida. Ya no se dedicará a su negocio. Aprenderá a vivir desde Jesús y colaborará en su proyecto. No importa su pasado al margen de las leyes religiosas, tampoco su conducta, más o menos inmoral. Comienza para él una nueva vida. Con Jesús todo es posible. Lleno de alegría y agradecimiento, probablemente él es él quien organiza en su casa un banquete para celebrar su nueva vida. La escena que describe el evangelista es insólita. Los sectores religiosos de Cafarnaún no pueden admitir un escándalo semejante. Jesús está sentado a la mesa, presidiendo una extraña comida. Por una parte se sienta a la mesa los discípulos que le siguen, pero se sientan también muchos publicanos y pecadores, invitados sin duda por Leví. Todos comparten el mismo banquete. En torno a Jesús está comenzando un movimiento liberador donde caen las barreras y prejuicios que levantan los hombres en nombre de Dios. Leví no ha invitado solo a sus amigos publicanos. Junto a ellos ha acudido también un grupo de indeseables a los que se designa con el nombre de pecadores. Jesús los acoge a todos a su mesa. ¿A quiénes se aplicaba este grave calificativo? Pues los pecadores componen un grupo socialmente reconocido de personas que viven al margen de la ley de Moisés sin dar signos de arrepentimiento. Usureros, estafadores, ladrones, recaudadores de impuestos, prostitutas, delincuentes de todo tipo. Viven fuera de la alianza y se les considera excluidos de la salvación. Son los perdidos. De ellos habla seguramente Jesús en sus parábolas de la oveja perdida. Los maestros de la ley, pertenecientes al sector fariseo, no pueden soportar aquel espectáculo. ¿Cómo se permite un hombre de Dios acoger amistosamente a publicanos y pecadores, hasta el punto de compartir mesa con ellos? Se dirigen directamente a los discípulos, pero su hostilidad es contra Jesús. Su tono es despectivo. No pronuncian siquiera el nombre de Jesús. Se sienten con derecho a pedir explicaciones. ¿Por qué come con publicanos y pecadores? ¿Por qué no guarda la debida separación? Lo que más escandaliza no es ver a Jesús en compañía de gente pecadora y poco respetable, sino observar que se sienta con ellos a la mesa. Esta costumbre es uno de los rasgos más sorprendentes y originales de Jesús, tal vez lo que más le diferencia de todos sus contemporáneos y de todos los profetas y maestros del pasado. Es difícil encontrar algo parecido en alguien considerado por todos como un hombre de Dios. El asunto es explosivo. Sentarse a la mesa con alguien siempre es una prueba de respeto, confianza y amistad. No se come con cualquiera. Compartir la misma mesa quiere decir que se pertenece al mismo grupo. Por eso, los sectores judíos que quieren observar la santidad propia del pueblo elegido excluyen a los pecadores. ¿Por qué no hace Jesús otro tanto? ¿Acaso pertenece al grupo de pecadores? Jesús sorprende a todos. Su mesa está abierta a cualquiera. Nadie se debe sentir excluido. Puede compartir su mesa gente de mala fama o dudosa moralidad, incluso pescadores que viven al margen de la alianza. Jesús no excluye a nadie. El reino de Dios es una mesa abierta donde se pueden sentar todos, incluso los pecadores. Por eso la identidad de Jesús y de sus seguidores consiste precisamente en no excluir a nadie. Cuando Jesús oye la crítica de los letrados fariseos, no deja que respondan sus discípulos, interviene él mismo, pues quiere dejar claro el significado profundo de su actuación. En primer lugar, les recuerda un refrán conocido probablemente por todos: no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. De esta manera tan sencilla, cambia por completo la perspectiva del planteamiento. A los fariseos les preocupa conservar intacta su propia identidad santa, sin contaminarse con pecadores. A Jesús lo que le preocupa es la necesidad que pueden tener de él los pecadores para sentirse acogidos por Dios. Con pocas palabras, descubre su manera de mirar a quienes por razones diferentes no viven a la altura moral de los que observan las prescripciones de la ley. Más que pecadores, son enfermos. Más que culpables, son víctimas del mal. Necesitan ayuda más que condenas, acogida más que exclusión. Al mismo tiempo, Jesús revela su modo de acogerles. Aquellas comidas tienen para él un carácter terapéutico. Al ofrecerles su confianza y amistad, los libera de la vergüenza y la humillación. Los rescata de la exclusión, los acoge como amigos y amigas. Poco a poco, su acogida amistosa los va curando por dentro. Por primera vez se sienten acogidos por un hombre de Dios. Jesús no actúa como un maestro que los condena en nombre de la ley, sino como un médico, amigo, que quiere para ellos una vida más sana, digna y dichosa. Junto a Jesús empieza a intuir que Dios no es un juez sobrio y peligroso que los espera airado. Es un amigo que los busca para ofrecerles su amistad. No tiene nada que temer. No tiene nada que temer. Junto a él pueden beber vino y cantar canciones. Con su acogida amistosa, Jesús no está justificando el pecado, la corrupción o la prostitución. Está rompiendo el círculo diabólico de la discriminación y abriendo un espacio nuevo y acogedor para su encuentro con Dios. Jesús termina su intervención explicando solemnemente su misión. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús provoca con su actuación una verdadera subversión. Los que se creen con derecho a pertenecer al pueblo santo de Dios y no sienten necesidad de cambio alguno, pues observan fielmente la ley, quedan excluidos. Los que por su condición de pecadores no pueden hacer otra cosa sino reconocer su exclusión, son llamados y acogidos. Bueno, pues sí da luces, cosas que nos sitúan en aquella época y nos hacen entender con mayor viveza este pasaje evangélico, que es tan significativo, tan llamativo, y que nos tiene que dar tanto que reflexionar. Porque con esa actitud farisaica hemos mirado muchas veces a muchas personas. Y entonces, bueno, pues tenemos que ver cómo corregimos este modo de pensar y convertirnos en personas que se acercan a las necesidades de los demás, independientemente de lo que le afea por fuera o por dentro o por, ¿no?, de esas cosas que están a su alrededor y que posiblemente no sean queridas tampoco por él. Bueno, vamos a poner otra canción. Esta es del grupo Samaritan Revival. Cristo, amigo de pecadores.
Cristo, amigo de pecadores, tan lejos que hemos llegado, en tu nombre hemos juzgado, cuando no fue nuestro deber. Cristo, amigo de pecadores, es difícil ver la verdad, el mundo va en camino a ti, pero tropieza por mí, mirando alrededor y nunca hacia arriba, sin decidirme, con un dividido corazón y una viga en el ojo. Cristo, amigo de pecadores, abre nuestros ojos a un mundo que tanto hemos juzgado. Que nos guíe la misericordia y así poder alcanzarnos con amor. Cristo, amigo de pecadores, que amemos como tú lo harías.
Hiciste que dejaran las piedras caer. Siempre recordemos que somos peores que ellos, que el recuerdo de tu gracia traiga el pueblo a sus rodillas.
Nadie sabrá jamás en quién hemos creído si solo juzgamos. Si como amaste al prójimo lo hiciéramos todo, sería mejor. Cristo, amigo de pecadores, abre nuestros ojos a un mundo que tanto hemos juzgado. Que nos guíe la misericordia y así poder alcanzarlos con amor. Cristo, amigo de pecadores, que amemos como tú lo harías. Amas al perdido, al rechazado alcanzas. Para el cojo y el leproso fue la razón que tú veniste, Señor, el perdido. Eres bueno y tu amor es para siempre. Eres bueno,
fe. Porque eres bueno. Eres bueno. Y tu amor es para siempre. Porque eres bueno. Eres bueno. Y tu amor es para siempre. Cristo amigo de pecadores, abre nuestros ojos a un mundo que tanto hemos buscado.
Bueno, pues estamos llegando al final y bueno.
Se ha ido hace un rato la red, ¿no, José Alfonso?
¿Cuál red?
La red, sí, os he perdido durante 2 minutos la conexión. No sé si era mi red o la vuestra.
No sé. Bueno, estamos terminando y vamos a... Como resumen, yo me quedo con la palabra que dijo Javier de mirar con ojos de padre, ¿no? A las personas, viendo en ellos un hijo. Si en ellos viéramos un hijo, a lo mejor mirábamos de otra manera, ¿no? A estas personas que pueden presentarnos rechazo. Y es en el corazón donde tenemos que fijarnos. Y tenemos que practicarlo, porque cuando nos presentemos ante Dios, ¿cómo nos va a mirar a nosotros? Tendremos que responder, Señor, acógenos por tu misericordia, porque no venimos aquí con la ropa lavada. Así que mejor que aprendamos a tener misericordia con los demás, para que el Señor tenga misericordia con nosotros. Muy bien. Bueno, pues quedamos así emplazados para el próximo martes. Seguiremos con esta serie de evangelios que nos traen tantos puntos para la reflexión. Y nada, pues que tengáis una buena semana.
Voy a... Igualmente.
Venga, pues un abrazo a todos.
Buena semana.
A ver, gracias por todo.
Gracias a ti, Ramón.
Y nos vemos. Gracias, Javier.
Bueno, gracias.
A vosotros, hasta gracias.
Luego. Estoy buscando la canción que suelo poner de finalización, pero no sé por qué no me deja. Ay. En fin, cosas del directo. Ya aparecerá, no sé. Ay, qué cosas. Pues nada, que no aparece. Se me escondió. La pondré luego con la grabación.
Con el Audacity.
Sí, con el Audacity la pego y la pongo aquí. Venga, pues Javier, pues un abrazo fuerte.
Muy bien. Venga. Un abrazo fuerte.
Adiós.
Venga, por la semana.
Bueno, adiós, adiós.
Ánimo, gracias.
Adiós. Chao. Un abrazo.
Adiós. Thank you.
sacó del jardín. Su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Que su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús.